Tenemos que ir a quienes nos puedan dar una mano, y por eso Adriana Puigros. Adriana, gran año, muy buenos días, ¿cómo va?
Buenos días, igualmente, gran año, con mucha salud, con más justicia social, ¿no?
Bueno, ¿cómo te cayó esto de educación financiera en escuelas secundarias a través de privados que pueden llegar a enseñarte las bondades de la inversión en criptomonedas y dejar de lado otras cosas que tienen que ver con la economía como ciencia social, como aquella que nos contiene y nos da una mano para seguir adelante?
Bueno, creo que es un complemento que se estaba preparado de las prácticas laborales que se anunciaron ya hace como 2 meses, ¿no? Uh-huh. Me parece que es un nuevo programa con una idea muy con varias ideas, contiene varias ideas. Una es la reducción del espacio de la economía, de la enseñanza de la economía, a, digamos, la concepción financiera. Uh-huh. La de, digamos, pasar por alto que en realidad en las escuelas secundarias comunes, ¿no? En todas las escuelas secundarias hay una materia de economía y, como decías antes, hay una tradición también de enseñar economía política. Uh-huh. Entonces, acá en la idea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la idea del PRO, está el que no se discuta en materia de economía, porque si se toma a fondo el tema económico, entonces hay que explicar el conjunto de la economía, hay que explicar la economía de la sociedad industrial en el socialismo y en el capitalismo. Hay que explicar la diferencia entre el capitalismo clásico liberal y el capitalismo neoliberal. Uh-huh. Es decir, hay que explicar por qué en el mundo financiero que vivimos, en donde prima la lógica financiera, hay una enorme concentración del ingreso en el mundo y cómo la globalización se ha subordinado precisamente a esa enorme concentración en unos pocos y el desechar a grandes mayorías, ¿no? Entonces, digamos, todo esto forma parte de una visión de la economía que se debe enseñar. Mm. En ese marco, que los chicos aprendan a usar los instrumentos financieros, no está mal, sino que el problema es desde qué postura se les enseña. Porque si se les enseña con la idea de que vayan a trabajar mecánicamente en empresas, ¿sí? Es decir, especulativas, o se los motiva para que se encierren en su casa con su computadora y sueñen con transformarse en grandes emprendedores, lo cual es, como todos sabemos, es una zanahoria que se pone delante en la televisión, y sobre la cual muchos adolescentes, digamos, se montan mirando, bueno, no lo puedo alcanzar ahora, pero en el futuro voy a poder, y viven de alguna manera en representación de esa posibilidad futura, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran engaño, y por un lado. Por otro lado, otra vez hay un avance empresarial que es realmente mezquino, ¿no?
Sí.
Mezquino, o sea, que grandes empresas presten a usar a los adolescentes, para determinado tipo de trabajos. Uh-huh. Que además, ¿qué les van a redituar? Sí. Porque son unos pocos meses. ¿Qué les van a redituar a los chicos y qué a las empresas? Uh-huh. Pero es realmente una actitud que avergüenza que haya empresarios argentinos que se presten a una cosa como esta, ¿no? Sí. Y además que quieran sustituir a los docentes.
Sí.
Eso no es una sorpresa. En Mercado Libre ya lo estaba avanzando en el sentido de hacer declaraciones, algunos directivos de Mercado Libre ya hace tiempo, en el sentido de que sugerir que no vale la pena ir a la universidad porque realmente el Mercado Libre se pueden aprender en la práctica lo que necesitan para trabajar, para ser empleados, ¿no? Uh-huh.
Si uno hace esa línea de tiempo intentando explicar que lo que nos pasa en el presente está lejos de ser una casualidad. A ver, corregime. En la dictadura comienza lo que se conoció como el proceso de descentralización. El Estado que empieza a desembarazarse de escuelas y docentes y los traslada a las gobernaciones. Las gobernaciones, a su vez, las trasladan a los municipios, que sin recursos empiezan a utilizar como variable de ajuste la calidad educativa. Y entonces empieza a degradarse esa historia, que por supuesto tiene en el menemismo una especie de enorme posgrado, sobre todo con ciertas leyes fatídicas, como fue la Ley Federal de Educación, la inserción del Banco Mundial, como susurrándote al oído, vamos a privatizarlo todo y dejemos que solamente puede educarse el que tenga un mango en el bolsillo. Y da la sensación que eso tiene, a esta altura del partido, todavía pichones, todavía tiene cría. ¿Es así o me voy muy lejos?
No, en realidad, la Constitución de 1853... establece algo que estuvo siempre vigente, que es que las escuelas primarias dependen de las provincias.
Bien.
La educación primaria es una obligación de las provincias. Después hubo políticas de centralización, como la ley Laines a principios del siglo XX, ese que fue instalar escuelas nacionales en provincias, pero siempre existieron las escuelas nacionales en provincias, que era un sistema, otro, las escuelas provinciales dependientes de los gobiernos provinciales, ¿sí?, y públicas y privadas. Entonces, este es un tema muy viejo, no resuelto en la Argentina, sí, que tiene mucho que ver con la irresolución de la coparticipación federal.
Muy bien.
Tiene una relación bastante directa. Sí. Ahora bien, después, en el gobierno de Frondizi, durante el peronismo hubo una centralización importante, uh-huh, y durante el gobierno de Frondizi se siguieron descentralizando algunas primarias que quedaban. Uh-huh. La dictadura también sigue transfiriendo algunos establecimientos, pero es el gobierno de Menem precisamente el que, a través de la ley de transferencia del 93, transfiere la totalidad de los establecimientos educativos de todos los niveles a las provincias. Naturalmente que con excepción de la educación superior, porque las universidades siguen siendo nacionales y autónomas. Uh-huh. Se transfiere todo, incluida la formación docente. Uh-huh. Con lo cual, quedan en los gobiernos provinciales, no pasan a los municipios. En todo caso, en el programa del Banco Mundial sí estaba que pasaran a los municipios, pero afortunadamente en la discusión que hubo en la constituyente del 94, es decir, se logró frenar esa posibilidad en el texto constitucional y después nunca se avanzó. Hubo algún avance en algún momento en la provincia de San Luis que fracasó, y actualmente los municipios no pueden ejercer la enseñanza primaria o secundaria, sino que son las escuelas primarias y secundarias, es decir, dependen de los ministerios de educación de las provincias.
Uh-huh. Es una discusión no saldada, han sido demasiados obstáculos a lo largo del tiempo, ponele de los últimos 50 años, por poner un hito, sí, pero vos nos estás llevando a la Constitución de 1853, por lo tanto, la pucha si hay para discutir y para enmendar y para arreglar, casi como si el aula hubiera sido un territorio en disputa de muchos años y que todavía lo sigue siendo.
Sí, así es. Lo que pasa es que son problemas estructurales de la Constitución de la República Argentina. O sea, por eso lo asociaba con la coparticipación.
Claro. ¿No?
O sea, de hecho, en la actualidad, cada provincia tiene su propio sistema educativo, lo cual es realmente una opción, pero es una opción que podría funcionar en la medida en que hubiera una gran coordinación nacional, sí. ¿No? Que es lo que está intentando el ministro Persic ahora. Uh-huh. O sea, tiene que haber una gran coordinación nacional. El Consejo Federal de Educación es un instrumento muy, muy importante porque es la reunión de todos los ministros, pero en la medida en que no haya una capacidad financiera por parte de cada provincia establecida mediante una ley adecuada de coparticipación, resulta que termina ocurriendo que cada provincia depende de su arreglo con la nación. Claro. ¿No? Entonces, digamos, esto se presta, para decirlo suavemente, a la desarticulación de una política educativa nacional. Por eso está bien lo que marcabas en relación a el papel de la dictadura, porque la dictadura contribuye a la degradación de la política nacional, ¿no? Y después Menem lo transforma, lo estructura legalmente.
Bueno, para cerrar, de la mano de un recuerdo personal que lo utilizo como escudo frente a quienes intenten llevar adelante educación financiera de la mano de Mercado Libre en un aula, y es el sueño, no digo que se llame igual, pero algún día tendremos que volver a ERSA, ¿no?
Sí, ¿no?
Algún día tendremos que volver a ERSA. Yo, mira, arranqué la secundaria en marzo del 76, un momento complejo para ciertas aventuras adolescentes, pero en democracia.
En democracia.
Claro, entonces tuve el libro de ERSA en la mano, Estudio de la Realidad Social Argentina. Claro. Sí. 10 días, más o menos. Y a los 10 días después del golpe, nos invitaron al patio del colegio a cambiar el libro de ERSA por el de Instrucción Cívica. Era como entregar el alma, más o menos, cosa de la que nos dimos cuenta por ahí un rato después, aquellos que teníamos 12 o 13 años y veníamos de séptimo grado. Nos llevó un ratito terminar de entender qué estaba pasando ese día. Pero haber perdido ese libro con discursos del Che, de Gandhi, de Evita, de Perón, de Nasser, de Fidel, y tener un mosaico de la realidad política y sacar conclusiones, y insisto con lo que decía al principio, ensanchar el pensamiento crítico, es algo que para mí es una deuda que quedó ahí trunca en la última dictadura, en ese momento.
Claro, y que hay que retomarlo, es proyectos como este de la educación financiera desgajado de una visión de conjunto como la que vos mencionás, es realmente muy perjudicial. Sí.
Adriana, gran abrazo, insisto, gran año. Muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo. La discusión, lejos de agotarse, me parece, recién arrancó. Así que en algún otro momento te vamos a molestar para darnos una mano.
Con mucho gusto.
Enorme, Adriana.